Estamos conversando con la investigadora Andrea Albín, doctora en Ciencias Biológicas, opción Zoología, y magíster en Ciencias Biológicas también, opción Zoología, del Instituto Clemente Estable, Departamento de Ecología y Biología Evolutiva. Y estamos nos estamos enterando a través de un relato muy entusiasta. Realmente es increíble las ganas con las que transmitís todo esto. Y bueno, realmente nos parece interesante porque, bueno, yo te decía en la pausa ahora que me llama mucho la atención las conclusiones, no digo subjetivas, pero que casi humanizadas, de conducta humanizada, cuando hablas de cortejar, de regalar, etcétera, uno siente que cómo se pueden sacar esas conclusiones analizando, mirando a las arañas.
Sí, es cierto, recién estamos en el corte hablando de ese tema. Y sí, en las arañas, por formar parte del reino animal, es necesario que ellas se reconozcan como de su propia especie, o sea, cortejen. Ese cortejo, en el caso de estas arañas, el macho, en este caso, no olvides que hay una inversión de roles sexuales, o sea, rompe con todos los patrones, digamos, que se dan en el resto de las arañas. Y en este caso, el macho es el sedentario, va a ser el selectivo, si bien la hembra también va a seleccionar de acuerdo a la longitud de la cual el macho.
Justamente, Andrea, discúlpame, porque acá hay una pregunta de una oyente, de Dorothy, que tiene que ver con eso. ¿Qué pasa si el macho, pregunta esta oyente, no acepta a la hembra o viceversa?
Ahí está. Sí, cuando ellos, la hembra se va a acercar a la boca de la cual el macho y van a empezar justo a hacer movimiento con las patas, a levantar las patas, hacen un movimiento sísmico, tamborileo, que a través del sustrato les llega información, ¿verdad? A ambos, a tanto al macho como a la hembra. Bueno, una vez que el macho considera que sí que la acepta, la hembra va a entrar dentro de la cueva del macho y ahí pueden ocurrir sí varias cosas. Primero, que el macho la acepte, ella va a bajar hasta el fondo de la cueva, haciendo un reconocimiento de su longitud.
Uh-huh. Digamos que la cueva es como una suerte de tubo.
Es una suerte de tubo.
¿Es horizontal o hacia abajo?
No, es en forma tubular.
Hacia abajo.
Si salís al campo la vas a encontrar en un orificio nada más en la arena y vertical hacia abajo, el macho la construye y tiene como si fuera una bota de Papá Noel, uh-huh. Tiene una camarita allí donde el macho va a estar refugiándose por sus predadores naturales. Bueno, una vez que la hembra ingresa va a testear la longitud de esa cueva. Lo hace como ingresando justamente y llegando hasta el fondo de la cueva. Lo que no puede ocurrir, ¿sí?, es que haya un cambio de posiciones entre los animales. Si hay un cambio de posiciones, la hembra va a quedar abajo y el macho va a quedar sobre la hembra. Allí la hembra ya no va a poder salir de la cueva. Si la hembra decide que no, que se va, ¿tá? Sin ese cambio de posiciones. Si cambiaron de posiciones, ya queda atrapado abajo. Uh-huh. Y en el caso se ha visto pocos casos, pero Eisenberg y colaboradores han observado de que ha habido casos de canibalismo sexual, lo llama canibalismo sexual, donde el macho canibaliza, se come a la hembra. Considera, bueno, que no es buena madre, digna madre de sus hijos, no tiene las condiciones apropiadas. Uh-huh. Se ha visto en trabajos también realizados en el laboratorio de que el macho prefiere, si tiene la posibilidad, él selecciona a aquellas hembras que son vírgenes frente a copuladas, ¿sí? Y va a seleccionar a aquellas hembras que tengan mejor condición corporal, o sea, más gorditas. ¿Por qué? Porque está asociada a la fecundidad, entonces netamente a la fecundidad. Y lo que le interesa al macho, en definitiva, y como último objetivo, es dejar sus genes en la naturaleza. Entonces,
la preservación de la especie, ni más ni menos.
Es ni más ni menos, sí. Es el fin último, ¿no? Entonces, contestándole a esta persona, a esta oyente, uh-huh, sí, puede ocurrir eso, que el macho la acepte y la canibalice. Puede ocurrir que la hembra ingrese a la cueva y decida marcharse porque no cumple con las condiciones. Cuanto más profunda, habla mejor de soy un buen macho, uh-huh, la pude construir, gasté mucha energía. Se sabe que las cuevas, por eso el macho se las regala, suponemos a las hembras como regalo nupcial, tienen las condiciones apropiadas en temperatura y humedad como para que allí se desarrolle bien la progenie, ¿no?
¿Con qué las hacen estas cuevas?
Bueno, en las cuevas los machos cavan las construyen con arena, ¿verdad?, de la propia playa, y la tapizada con seda. Yo lo que hice en el trabajo que estuve realizando sobre la arquitectura de las cuevas, lo que quería saber justamente cómo las construía. Entonces fuimos al campo y probé rellenar esas cuevas con muchísimos materiales, pero no encontraba uno, tuve muchos meses para encontrar un material que fuera como que reflejara realmente lo que era la cueva. Muchos materiales me absorbían la arena y parecía un ladrillo de lo pesado, no me servía. Finalmente encontré la cera de abeja, que me hacía los moldes de esas cuevas, como que perfectos, eran fieles. Y entonces están los que presentamos en el trabajo, están hechos con cera de abeja. Y bueno, y allí a través de eso pudimos saber que realmente machos, hembras y juveniles construyen cuevas diferentes. Sabíamos que en el laboratorio que los machos construyen cuevas más largas que las hembras. Las hembras construyen habitualmente cuevas de 3 centímetros y los machos aproximadamente de 10.
Aquí me está mostrando unas fotos de distintas formas, ¿no? Hay una que tiene una forma de tubo, otra forma de Y.
Perfecto.
¿En qué consiste uno y otro?
Ahí está. Nosotros en este trabajo ahí dilucidamos nuestro objetivo, que era saber si eran iguales o diferentes. Sabemos hoy que son diferentes. El macho y la hembra van a construir cuevas tubulares con una única entrada y van a tener esa camarita que te decía al fondo, donde ellos van a guarecerse. Y las cuevas de los juveniles encontramos que tienen una forma, como bien la definiste, de I. Previamente ya en el laboratorio, Capo Casal había hecho experiencias donde en una pecera, en un terrario, se ponía arena, se introducía la araña, se esperaba que la araña construyera su cueva y luego se le ponía una avispa. Hay unas avispas que son predadores naturales, son parasitoides, de las arañas. Entonces, se les había puesto en esa pecerita allí esas avispas. Y a ver qué pasaba con esas avispas con respecto a estos juveniles. Y se vio que la avispa perseguía a estas arañas, entró a la cueva. Cuando entra a la cueva de este juvenil, el juvenil vemos que sale por otro lugar. Entonces, no era la entrada de la cueva, salía por otro lugar. Entonces fuimos al campo y rellenamos las cuevas de los juveniles y efectivamente tienen dos entradas, mejor dicho, una entrada y una que sería
una salida de emergencia,
un escape alternativo. Bien, suponemos que es...
Qué bicho inteligente, ¿no?
Por estas avispas. ¿Qué pasa? Estas avispas, si ustedes van a la playa, como lo hice yo en un verano, acá nomás en Malvin, fui en búsqueda de estas avispas para poder replicar esto en el laboratorio y conocer realmente cuál era el comportamiento en el laboratorio, en la interacción entre las avispas y las arañas. Si ustedes van a ver que en la playa, entre el pasto dibujante, que es la vegetación típica de las playas, de las dunas, ustedes van a ver que hay una avispa chiquita que se mueve rápidamente buscando las cuevas de las arañas, ¿sí? Una vez que encuentran las cuevas de las arañas, la desentierran. Empiezan a cavar buscando dónde se encuentra la araña que está viva dentro de esa cueva. ¿Qué hace la avispa? La avispa la aguijona y la adormece a la araña. Posteriormente la avispa busca un sustrato adecuado y hace su propia cueva. El gasto de energía que tiene es impresionante porque ella cava para quitar la araña, cava una nueva cueva, busca a la araña anestesiada, la pone dentro de su propia cueva y allí le va a poner a la araña un huevito, un único huevito. De ese huevito va a emerger una larva, ¿sí? Que se va a ir alimentando ¿de quién? De la araña. O sea, la araña en realidad no está muerta, la araña está viva, pasa que está adormecida. ¿Y le sirve de quién? ¿De alimento a quién?
A ese parásito.
A esa larvita que se va a salir de ese huevito, necesita crecer para llegar a ser una avispa adulta, pasar todo su estadio hasta ser un adulto. Entonces, una vez que la avispa le pone el huevito, va a salir la larvita, ella cierra la cueva y continúa con su vida, ¿verdad? Luego, ¿qué va a pasar? La araña en este proceso va a morir porque la larva se va a alimentar y va a matar a la araña. Y bueno, una vez que él llega adulta, la avispa abre su cueva y sale al mundo natural, ¿no? Emerge de esa cueva.
Mensajes de los oyentes. Dice, Andrea se asombra e interpreta. Eso es filosofía más que biología. Gervasio dice Gervasio. Felicitaciones, Andrea Albín, por sus investigaciones. Amo y admiro a todos los animales, incluidas las arañas, dice Andrea, la veterinaria.
Ay, qué más.
Después, un abrazo y una alegría por los logros de nuestra compañera de la Escuela Técnica de Arroyo Seco, de parte de Ana Salom.
¡Ah! ¡Ana!
Así que ya ves que tenés una cantidad de seguidores por acá. Me fascinan las arañas, dice Andrés de La Paz, y en casa no entienden por qué me tomo el trabajo de sacarlas.
Perfecto.
Que además dice que tenés una muy linda voz.
Ah, bueno, perfecto. Me encanta esa actitud, me parece que es la adecuada. Cuando no te gustan las especies, algún tipo de especie, yo le explico a los estudiantes de que, bueno, vas por este sendero, te encontrás con un animal que no te... Bueno, cambia tú. Él no va a cambiar, seguramente, pero tú, sin pisarlo, sin matarlo, puedes tomar otra ruta. Esa es la actitud. Uh-huh. Las especies están desapareciendo rápidamente.
¿Con qué consecuencias? Si es que somos conscientes.
¿De qué?
¿Qué consecuencias puede tener que una especie, por ejemplo, desaparezca?
Bueno, en el caso justamente de Alocosa, que estamos muy preocupados, el ambiente donde vive Alocosa Senex, o cualquiera de estas arañas Alocosa, que hay dos especies en la playa, ¿qué está pasando con la playa? Todos sabemos, están construyendo los cuatriciclos, la vegetación asociada, sabemos, al ambiente costero, es propia, ese pastito se llama dibujante, que se llama dibujante porque el viento lo mueve y dibuja. Uh-huh. En la arena es el nombre común. ¿Qué está aconteciendo? Están plantando árboles exóticos, pinos, acacias. Esa araña no va a sobrevivir en ese ambiente. Entonces sabemos que en tanto vayan alterando el hábitat de estas arañas, las arañas van a desaparecer.
Me parece un muy buen ejemplo que estás poniendo por lo siguiente. Porque cuando ahora que va a venir el verano y nos encontramos con que cuando, para seguir con tu ejemplo, cuando un cuatriciclo transita por unas dunas y la Dinama quiere multarlo.
Perfecto.
Y una persona dice, ¿qué le puede hacer? Ya ni un cuatriciclo, una bicicleta si querés, pasa por la arena, por encima de estas cuevas de las que estás hablando, y las destruye.
Sí, en realidad sí, es así.
Por eso que se preserva, por eso que no se quiere que haya, por eso que se quiere que haya lugares vírgenes o por lo menos lo menos contaminados posible.
Sí, nosotros sabemos que Alocosa además es una buena indicadora de salubridad del ambiente. ¿Qué me refiero a esto? Que si salimos a las playas y no la encontramos, es un indicador que ese ambiente está muy deteriorado. O sea, por eso es una buena indicadora de salubridad de ese ambiente.
¿Y tú decís que esta especie está... corre riesgo de desaparecer?
Por supuesto, sí.
¿Costa?
Sí, por supuesto que sí. En tanto se siga modificando, no la vamos a encontrar. No solo las construcciones, lo que te digo. Si salís a las playas, vas a ver que están plantando justamente vegetación exótica y no es el ambiente propio de esta especie. Ella necesita, utiliza como refugios las plantitas de la vegetación, o sea, lo llama vegetación samófila, vegetación de arena. Entonces, ella allí construye sus cuevas, además el alimento, los insectos van a llegar a esas plantitas donde ella se alimenta. Sí, en realidad sí está siendo muy dura y la fragmentación de ese hábitat ha llevado a la reducción del ambiente y a la desaparición de estas especies, sin lugar a dudas. Por eso tratamos de cuidarlas y preservar el ambiente donde ella está, que es el costero.
Claro, y además, justamente por las características del hábitat, es muy difícil de reproducir en un laboratorio.
Sí, sí.
O sea, no podés hacer... poner arenita en una piscina y no es así.
No,
que la preservas.
Mira, te cuento algo que nos aconteció hace 2 años más o menos. Habíamos estado trabajando en conjunto con gente de la USP de Brasil, en un trabajo en Brasil, en conjunto a las playas de Brasil. Uh-huh. Nos habíamos comprometido a hacer un muestreo acá de unos dermápteros, unas terjeras, bueno, son unos insectos que viven allí también, y de Alocosa, esta especie. Y teníamos que colocar unos cuadrantes, unos transectos en la playa, en agua dulce. Eran kilómetros que teníamos que trabajar y ubicar esos transectos. Fue tremendo. no terminábamos de estar en un extremo cuando veíamos los cuatriciclos venir. No les podíamos hacer seña a todos que, por favor, que tenemos ubicadas ahí todos los cuadrantes, todo el material para trabajar. Ellos pasaban, nada, ni se enteraban, obviamente, que estamos allí haciendo un trabajo de investigación. Fue tremendo. Trabajar allí, me acuerdo que esa vez fue...
Frustrante,
no, ¿verdad?
Además eso no lo arreglás con plata después pagando una multa.
No, para nada. Lo otro que yo les explico a las personas es que donde vos pones tu lona, donde vos estás tomando sol, ellas están abajo. Uh-huh. Es ese mundo, ¿no?, paralelo, donde vos
invisible
estás...
Invisible para nosotros.
Exacto, que a mí me encanta. Y ellas están allí... esperando que llegue la noche. Durante el día ya se están refugiadas por dos razones. Primero, les afecta mucho el calor. Primero, la gente y demás, ellas no van a abrir sus cuevas, su actividad es nocturna. Si las querés encontrar, tenés que salir de noche, tenés que salir con una linterna minero, porque uh-huh. a ellas le brillan los ojitos y así las reconoces. Y por otro lado, durante el día ellas van a estar allí sin molestar a nadie y vos puedes estar en tus actividades diurnas tranquilo, que no va a pasar nada.
Una vez, dice Alicia, una vez presencié una batalla entre una avispa y una araña.
¿Sí?
Tenía 7 u 8 años y mi padre me explicó eso mismo, lo que tú acabas de contar. Sentí pena por la araña.
Sí.
Y dice que desde esa época nunca ha matado ninguna más.
Ay, qué bueno. Qué lindas cosas están diciendo, me encanta. Porque uno trata siempre de... Yo siempre digo que las arañas, como todos los animales que encontramos en nuestro país, son parte de nuestro patrimonio nacional y cultural. Uh-huh. Y creo que es parte de nosotros cuidarlas y preservarlas.
Lo que pasa es que la carga subjetiva del temor, Andrea, parece que fuera más fuerte.
Es cierto eso. Yo veo que lo que te decía hoy al comienzo, sí, es que ese de temor y eso de amor me intrigan y las odio, me interesan, pero a su vez eso de rechazo. Y lo ves en las películas, uh-huh. lo ves en la diaria. Lo veo, hace unos días tuve la posibilidad de ir a Latitud Ciencias, a la Intendencia, en el stand del Departamento de Entomología de Facultad de Ciencias, y teníamos las arañas allí, y era asombroso. Llegaban los niños, las escuelas, y ellos siempre con esa emotividad, ¿no?, y esa curiosidad, que encantadores, pero ellos siempre querían tocar, a ver, ¿lo puedo tocar? ¿Le puedo golpear el vidrio a ver qué hace? Uh-huh. Eso de, a ver, ¿qué va a hacer? Eso de curioso, ¿no?
Soy maestro y trato de inculcarle a mis niños el valor de la vida de todo ser vivo. Si la proporción entre una araña y un humano fuese inversa, no la pisaríamos, saldríamos corriendo. Hay que ponerse en la piel del otro, dice este maestro.
Es que yo creo lo mismo. Yo supongo que la araña nos ve llegar con nuestro peso, cerca de donde ella está, y ves, qué terrible, ¿no? Porque debe ser tremendo.
Muy interesante el tema, pero las avispas cazadoras de arañas son fantásticas, dice esta...
Son fantásticas, sí, concuerdo, sí.
La invitada transmite mucho amor por lo que hace, amor y conocimientos, así que Teresa de Malvin te saluda. ¿Con qué dulzura transmite esta chica sus trabajos? Es encantadora, dice otro mensaje. Así que ya ves que...
bueno, muchas gracias.
La verdad que contigo y con todos tus colegas estamos generando una suerte de contracorriente con las arañas, ¿no?
¡Qué suerte! Esa es la idea, ¿no? Sacarles el mito de que... ¿Por qué pienso a veces, ¿no?, las películas de terror, las arañas asociadas, y por qué no le muestran a los niños la araña de Charlotte, ¿no? Uh-huh. Esa película tan linda, tan emotiva y tan dulce, con tanta ternura, que ve el otro lado de las arañas. ¿Por qué siempre el terror asociado, la maldad asociada a las arañas?
Bueno, pensá que Spider-Man es un superhéroe. Y hace bien.
A mi sobrino le encanta.
A mí también. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido. Realmente buenísimo. Y ahora con toda esta información, y ahora que se viene el tiempo lindo y que la gente sale a caminar...
Las van a encontrar de noche, ¿eh? Uh-huh. Para eso tenés que llevarte una linterna de minero y,
uh-huh. O sea, la oscuridad total.
Sí, tenés que esperar a la tardecita, anoche, cuando ellas abren sus cuevas. Y bueno, vas a ver los orificios. De hecho, no las vayas a encontrar.
¿De qué diámetro más o menos?
Más o menos un centímetro. Si es de un macho, un centímetro, uh-huh. centímetro y medio. Uh-huh. Muchas veces, ya te digo, te lleva la sorpresa. Y dentro de la cueva no hay un macho, hay una hembra que está allí, ya copulada. Uh-huh. Y está ocupando esa cueva que no la construyó ella, sino de un macho.
Para que los oyentes puedan buscar en internet, ¿cuál es el nombre exacto?
De alo, la, se llama Alocosa Senex. Se escribe Alocosa Senex, con X.
Bien, ahora dice, qué dulce voz, ahora empiezo a querer a las arañas. Dice, dice que cuando corta el pasto y ve las arañas de pasto, las rayaditas, las protege en general.
¿Sabés que esas arañas que estás diciendo posiblemente son licócidas? Esta es una licócide, pertenece a esa familia también. Uh-huh. Simplemente que esas que encontrás en el patio, justamente son de ese ambiente y no de la costa, pero pertenecen a la misma familia.
Bien, y aquí la contracara dice, vivo afuera y me tienen cansado, ¿con qué las puedo ahuyentar?
No, no te voy a decir.
No, pero una cosa es que las quieras ahuyentar.
Sí,
y que no...
pero en realidad, ¿qué te voy a decir para ahuyentar? Desconozco. Uh-huh. En realidad, también tengo una amiga que vive en San José, cerca de Sierra Mahoma, uh-huh. y allí se encuentran las megalomorfas, y ella me dice, tengo tres niños... Las cunas estaban cubiertas con mosquiteros y demás, porque tenía pánico que las arañas estreparan a las cunas y demás. En realidad, no sé cómo decirte que las vas a ahuyentar. Matar no, y ahuyentar desconozco cómo, porque en realidad nunca
lo... Al revés, tú crees que vengan. Yo en realidad vengan a mí.
No sé si vengan a mí, pero que cada cosa esté, viste, cada animal esté en su hábitat, eso... Viste, también los eventos de tráfico que han ocurrido últimamente en el país son tremendos. Uh-huh. Hasta el año pasado nos llamaban de correo, vengan a buscar, hay tantas arañas que estaban siendo llevadas al exterior. Digo, de las peludas, sí, las pollitos, que son las... Entonces, qué necesidad, ¿no?, de tener una araña en tu casa cuando puedes estar al aire libre y cumpliendo con su función y su rol en la naturaleza. Son buenos insecticidas, son carnívoros obligados.
Está claro que no son mascotas, no son mascotas.
No son mascotas. Conozco gente que las tiene en sus casas. Déjala. ¿Te gustaría estar preso dentro de una habitación? No seas malo, a nadie le gusta esa situación.
Muchas gracias por haber
venido.
No,
un gusto, de verdad. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Andrea Albín es doctora en ciencias biológicas, magíster en ciencias biológicas, opción zoología, y trabaja en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable.